Bien, amigas y amigos, Venezuela. Venezuela es un tema recurrente aquí en nuestro país y, bueno, como ustedes saben, tuvimos elecciones, fue reelecto el presidente Nicolás Maduro. Y vamos a hablar con Óscar Botinelli, que justamente estuvo en Venezuela, como ya lo dijimos, desde el viernes pasado hasta el lunes. Se encontró en Venezuela en calidad de observador de las elecciones presidenciales del domingo 20. Ayer ya estuvimos conversando con él, haciendo un análisis especial sobre Venezuela y las elecciones. Un análisis por demás interesantísimo con respecto. Muchos oyentes, muchos de ustedes nos comentaron que habían logrado entender este escenario electoral, la mecánica electoral, la visión que nos brindaba Óscar era por demás significativa. Y hoy vamos a conversar otra vez de Venezuela con Óscar, porque hay mucho para decir. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aldo? Bueno,
un saludo cordial.
Sigamos con esto.
Sí, sí. Vamos a titularlo hoy, Venezuela, la división política del país, las denuncias de la oposición y la equidad electoral.
Exacto. Recordemos que ayer hicimos lo que yo llamo un aviso a los navegantes.
Sí.
La información que existe en Uruguay y buena parte del mundo es muy sesgada e incompleta, hay un exceso de visión en blanco y en negro, y este es un análisis no apto para fanáticos.
Muy bueno. Sí. Fue lo que mucha gente nos resaltó, ¿no? Fue lo que muchos oyentes resaltaron.
Sí.
Lo digo con orgullo, ¿no? Porque realmente era... era así entonces. ¡Ah, qué bueno! Entiendo. Algunos de los comentarios que llegaban, sí.
Bueno, la conclusión al cierre del análisis de ayer fue que es muy claro que los votos escrutados son los efectivamente emitidos. No está en cuestionamiento la validez de la votación, en cuanto a que los electores que concurrieron estaban debidamente habilitados, los votos los emitieron en secreto y esos votos fueron debidamente contabilizados.
Exactamente. Entonces tú hablabas en los primeros capítulos de esta, de los dos primeros capítulos de siete, ¿no? El panorama actual de los actores políticos en Venezuela y de los actores electorales del 20 de mayo y el procedimiento de votación y escrutinio. Bueno, ahora estamos con el capítulo tercero, ¿no? La cuantificación de los segmentos políticos de la realidad venezolana.
Bueno, vamos a presentar cifras gruesas para no perdernos en detalles, porque además en algún caso hay estimaciones.
Sí.
Votaron algo más de 9 millones de personas, ¿no? Uh-huh. 6 millones, un poquito más, para Nicolás Maduro, 2 millones para Henry Falcón, que es la oposición clásica participante, como le llamamos, y 1 millón para Bellucci, que es la oposición evangelista. El total de habilitados era 20 millones y medio.
20 millones,
¿no? Bien. Sí. Ahora, ¿cómo se calcula la abstención política? Porque, cuidado, siempre ha habido abstención, como pasa en las elecciones de todos los países de voto voluntario. En Estados Unidos se elige presidente con participación, con concurrencia, ¿no? Uh-huh. A veces del 40%. Uh-huh. La última anduvo no mucho más que eso.
Sí.
¿Eh? Entonces, cuidado con cuando alguien llama la abstención, adjudicársela todo para sí, cuando normalmente es mucha la gente que no va.
Uh-huh.
Las dos últimas elecciones presidenciales en Venezuela ahí fueron muy altas, ¿eh? Estuvieron en el orden del 80% de la participación. Unas décimas más en 2012, Chávez versus Capriles, unas décimas menos en 2013, Maduro versus Capriles. En el medio fue cuando murió Chávez, ¿no?
Uh-huh.
Desde entonces ha habido una emigración importante. Y en las legislativas de 2015 votó el 74%. En estos 2 años y medio continuó la emigración. Esta emigración solo vota en exterior cuando ya está sentada y registrada en los consulados. Y bueno, hicimos todo un montón de cálculos, ¿no?
Sí.
Y parece razonable estimar que si todo el mundo se hubiese presentado, si no hubiese habido llamado a la abstención política, el número de votantes habría rondado por ahí los 15 millones, es decir, en el entorno del mencionado 74%.
¿Mm? Uh-huh.
Bien, entonces, ello arroja una 26% de abstención por desinterés.
26. ¿Verdad?
Que no hay que confundirlo con la otra. ¿Eh? Lo que importa es la abstención política, es decir, cuántos no votaron siguiendo el boicot pedido por la MUD.
Uh-huh. Bien.
Bueno, si se toma como total el universo potencial de votantes esos 15 millones, da que la abstención política se ubica en 6 millones, porque votaron 9 el potencial 15, la abstención política 6, que significa un 28% del total de habilitados para votar. Esa es la cifra del resultado del llamado a la abstención. Con esos cálculos, sí, el panorama político venezolano arroja oficialismo bolivariano,
sí,
chavista, madurista, 6 millones. Oposición dura, 6 millones. Oposición participante, 2 millones. Y oposición diferente, evangelista, no sumable de las otras oposiciones, 1 millón. En porcentaje, en números redondos, nos da que el oficialismo cuenta con el 40%. La oposición dura, 40%. La oposición participante, 13%. Y la oposición evangelista, 7%. Repetimos, la oposición evangelista no se suma a las otras.
Sí.
La pregunta es si son o no sumables las otras dos oposiciones, a las que llamamos oposiciones políticas.
Bien.
Eso lo vamos a ver el lunes.
Perfectamente. ¿Eh? Ahora, vamos al cuarto capítulo, ¿no? El acto del domingo 20 de mayo. El clima social y, bueno, en un contexto de denuncias de la oposición participante también, ¿no?
Bueno, sobre el acto del 20 de mayo y el cierre de la campaña electoral, bueno, lo que cerramos fue un multitudinario acto en favor de Nicolás Maduro. Uh-huh. Impresionante.
¿Ah, sí?
¿Eh? Uh-huh. De gente de niveles muy populares y un acto muy grande, también predominantemente de gente de niveles populares en favor del opositor Henry Falcón. Todos los actos, como el clima de la ciudad de Caracas, fue pacífico, de total normalidad. No vimos el clima del Uruguay, electoral del Uruguay, ¿no? Ni en esos dos días previos ni en el mismo día de las elecciones. El único incidente que tuvimos noticias, no lo vimos, fue un pequeño grupo de personas muy fervorosos enfrente de la casa donde vive y está preso el líder de la oposición derechista más fuerte, Leopoldo López. El día de las elecciones fue de calma total. Más aún, asistimos a un centro de votación en el Gran Caracas,
sí,
ya fuera del distrito capital, municipio de Baruta, distrito capital, en el estado de Miranda, municipio de Baruta. De este municipio fue alcalde el líder de Primero Justicia, Enrique Capriles, que fue el último contrincante Chávez y el primer contrincante Maduro. Es decir, estamos en el barrio de Capriles, de clase media alta, claramente abstencionista, como que al mediodía, que es cuando estuvimos, había votado el
3%. ¿No? 3%, 3%.
Entonces, ahí, frente al local, había un espacio parquizado y uno veía a todos los abstencionistas haciendo jogging, caminatas, ¿no?
Sí.
Un día de paseo para ellos.
Sí.
Y una mujer de mediana edad, para Venezuela, pero Uruguay sería joven, sí, al pasar dijo, esto es un fraude. Lo dijo, bien. Y un profesor de física de la Universidad Simón Bolívar se nos acercó, ya lo vimos hace un rato, un ferviente opositor, me dio su tarjeta,
sí,
pero opositor votante.
Voto.
Dijo, voto, a Falcón, a estos hay que sacarlos.
Sí.
Y me dio los argumentos, ¿no?
Sí.
Ahora, esos opositores votantes o abstencionistas se comportaban correctos, sin ningún gesto hostil, sin ningún grito. Y esto fue en el lugar más posicionado en favor de la oposición y más afín al inhabilitado Enrique Capriles.
Sí, Óscar, ¿y qué hay de las denuncias de la oposición?
Bueno, la oposición participante, que voy a hacer un resumen, porque ha hablado mucha gente diciendo distintas cosas, y el miembro del Consejo Nacional Electoral de Tendencia Opositora, Luis Emilio Rondán González, que presenta fundamentalmente 3 denuncias sobre lo que llamamos actos previos a las elecciones, y 3 denuncias sobre el acto electoral. Previo al acto electoral denuncian el adelanto de las elecciones, la proscripción de la marca MUD e inhabilitación de candidatos y un inequívoco ventajismo. Palabras textuales de... Inequívoco ventajismo, sí, dijo Rondón. Del propio acto electoral, la prolongación de la cierre del cierre de la votación, el acompañamiento de votantes hasta la máquina a votar y la cercanía y uso de los puntos rojos.
Ajá. Bueno, vamos primero con las denuncias sobre los actos previos a las elecciones, ¿no?
Bueno, la primera se refiere a cuestionar el adelanto de las elecciones, que probablemente deberían celebrarse en el mes de diciembre. Aclaro que el tema me resulta muy complicado, porque los distintos bandos hacen acusaciones contra el otro y me es muy difícil desentrañar qué es lo que en realidad ocurrió. Lo que sí queda claro es, uno, se había convocado elecciones para el 22 de abril. Dos, ello se levantó objeciones de muchos países y de las oposiciones. Tres, el 1 de marzo se firmó un acuerdo de garantías electorales con ese nombre que firmaron Maduro, Falcón, Bertucci y Quijada, que acuerda celebrar elecciones en la segunda quincena de mayo, textual. Cuatro, que el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha el 20 de mayo. Parecería que esta denuncia es un poco sorprendente, dado que los tres candidatos opositores firmaron el acuerdo para que fuese en esta fecha. ¿Sí? Ahí yo no entiendo mucho. ¿Eh? La segunda denuncia es lo que Rondón llamó inequívoco ventajismo.
Sí.
Bueno, en el mencionado acuerdo de garantías electorales se pactó el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados. Todos los elementos que pudimos recoger, lo visto personalmente en televisión y los carteles en vía pública, permite afirmar que hubo una ventaja del oficialismo sobre la oposición, que en términos deportivos uno diría de 9-1.
9-1, sí.
No hubo una comunicación equitativa. Esto parece bastante contundente. Uh-huh. ¿Es posible que haya sido equitativo el acceso a los candidatos y partidos en sentido estricto? Pero el oficialismo contó con una formidable presencia de participación del gobierno y del periodismo afín al bolivarianismo. Uh-huh. El contexto de campaña electoral en cuanto a los mensajes masivos a la población fueron claramente sesgados en favor del oficialismo. ¿No? Uh-huh. La tercera denuncia va contra la orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar al Consejo Nacional Electoral la inhabilitación de la marca MUD. Recordemos que es la mesa que une a la oposición que después se abstuvo.
Sí.
¿Correcto?
Sí, muy bien.
La decisión se apega estrictamente a una interpretación posible, un poco retorcida, pero posible, de la normativa electoral. Ahora, digo esto, y ya entro en un plano muy subjetivo, la percepción que uno recoge es que el máximo órgano judicial hizo una chicana legal que no corresponde a una disputa en buena ley. ¿Eh? Mm. Y debo agregar, y además reconozco que esto es absolutamente subjetivo, que cuando nuestra visita, los discursos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y su sala constitucional me resultaron totalmente ideologizados y politizados, sin la mesura que debe guardar la magistratura. Ajá. Repito, es subjetivo, pero no me gustó.
No te gustó nada, por lo visto, sí.
No me dio garantías. Ajá. De tribunales actuantes en buena ley. ¿Ah? Esto, sí. Olfato, sentido.
Claro.
También hay acusaciones sobre inhabilitación de candidatos, pero eso lo vemos en otro capítulo,
sí.
¿No?
Sí.
En cambio, lo que uno directamente percibió el Consejo Nacional Electoral, lo que acabo de decir es del Tribunal Supremo y de su sala constitucional, ¿eh? Pero del Consejo Nacional Electoral saqué una impresión diferente. ¿Eh? Yo no la hizo succionar, habría que investigar bastante, pero en forma subjetiva, digo, me dio confianza. Lo vi en una actitud distinta.
El Consejo Nacional Electoral.
Sí. El lunes analizaremos un aspecto importante que son las proscripciones de Leopoldo López y de Enrique Capriles.
Muy bien. Oscar, ¿y qué pasa con las denuncias sobre el acto?
Bueno, la primera denuncia es correcta. La normativa establece textualmente que el acto de votación se desarrollará de manera ininterrumpida de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, debiendo continuar después de dicha hora mientras existan electoras o electores en cola para sufragar. Uh-huh. La votación se prolongó en todo el país hasta que el cierre de la votación fue ordenado por el Consejo Nacional Electoral, que según nuestro reloj eran las 19:10. Es decir, en el centro de votación que me encontraba se lo prolongó la votación sin que hubiera un solo votante en cola en ninguna de las 11 mesas. Sí. Hay una clara e inequívoca violación del horario del cierre de votación. Uh-huh. Eso está fuera de duda. Ahora bien, más allá de lo formal, la pregunta es, ¿influyó en las elecciones? Lo que observamos nosotros, otros observadores y periodistas, que fue muy magro el número de votantes luego de la hora de 18. Pero eso fácilmente comprobó, no sé si se auditan las máquinas a votar, ahí están las horas de cuánta gente votó. Ahora, dado que la diferencia entre Maduro y Falcón fue algo más de 4 millones de votos, para que impactara sobre el resultado de la elección, 4 millones, debió votar eso entre las 18 y las 19 y 10, más de 4 millones de personas, un total de 9, de cerca de 9. Tendría que haber votado entonces en esa hora el 45%. Eso hubiera sido una luz de afluencia a las urnas que nadie vio. Claro. Por lo tanto, esa irregularidad que es cierta que existió, no influyó en el resultado.
Bien.
¿Influyó en la participación? Bueno, ahí el tema es político, no técnico, ¿no sí. es así? Porque cuánto fue la participación afecta al resultado desde el punto de vista técnico. Lo que nosotros
lo que registraron básicamente, ¿no? Lo que
sí,
pudieron
sí.
ver.
Es un promedio de un votante y medio por mesa.
Sí.
Más o menos lo que ven otros observadores. Ello influiría en una variación de decimales, mucho, exageremos, que sea más sí. en promedio, un punto porcentual.
Uh-huh.
Bueno, políticamente no cambia nada. Las denuncias de la oposición no habían cuantificado, no sé si ya lo cuantificaron ahora, no habían cuantificado los efectos, así es que habría que esperar para saberlo. En principio fue una grave irregularidad innecesaria, además. Uno diría que fue más que un error, una absurda torpeza de las autoridades electorales haber hecho eso.
Sí, Oscar, queda lo del acompañamiento y lo de los puntos rojos.
Bueno, la normativa prevé que un votante puede hacerse acompañar a la máquina a votar porque no entiende cómo funciona, porque tiene problemas de visión, porque tiene que ser ayudado a caminar.
Sí.
Un acompañante que queda registrado en el acta solo puede acompañar a un solo votante. No puede haber acompañantes profesionales, digamos. Y la denuncia es que hubo acompañantes que acompañaban a varias personas. Esto sería grave si fuese masivo. Pero hasta ahora el número denunciado es insignificante. Es otra situación sobre la que hay que esperar que se materialicen las impugnaciones, se presenten las pruebas para ver si tiene relevancia. Por ahora, no. Los puntos rojos, ¿qué es eso que llama la atención?
Sí.
En realidad son algo parecido a nuestras mesas de distribución de listas. Esas que hay ahí cerca de las mesas, ¿no?
Sí.
Pero como no se distribuyen listas, pues se vota en máquina, la función es, digamos, asistir a los votantes. Cumple una función proselitista. En el acuerdo de los cuatro candidatos no se dijo esto no puede existir, se dijo deben estar a más de 200 metros de los centros de votación. La denuncia es que en 300 casos de más de 14.000 centros de votación, es decir, alrededor de un 2%, se habría violado esa distancia. Bueno, se espera la presentación de pruebas, los observadores no lo registraron. A mí me pareció ver uno que podría estar a 100 metros, pero no estoy seguro. Ahora, ¿qué se hace en los puntos?
Sí, sí.
El clásico control de que vayan a votar los de uno, eso en Uruguay se hace desde hace un siglo, ¿no?
Sí.
Y a veces la gente que va a registrarse para que vean qué es de ese partido, ¿no? Acá estoy yo, miren.
Sí.
Generalmente el oficialismo para después, bueno, favores futuros. El oficialismo en algunos estados puede ser de la oposición porque son estados donde el gobernador es de la oposición, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, esto en realidad no entra en el concepto de fraude, entra en el concepto de clientelismo, de práctica clientelar. El tema es que aquí en Uruguay, en el vecindario, en los países de nuestra proximidad cultural, son pocos y pequeños los que pueden en este tema tirar la primera piedra.
Sí.
Repito, clientelismo no es sano para la democracia. Está muy extendido, inclusive en las democracias plenas, pero no es fraude.
Pero no es fraude, decías tú. Oscar, y como resumen de lo planteado hasta ahora, a ver.
Bueno, de lo planteado en estos dos días, ¿no? Una, es muy claro que los votos escrutados son los efectivamente emitidos. No está en cuestionamiento la validez de la votación en cuanto que los electores que concurrieron estaban debidamente habilitados, los votos los emitieron secretos y esos votos fueron debidamente contabilizados.
Uh-huh.
Dos, no hubo propaganda equitativa de los actores políticos con un claro favorecimiento del oficialismo que se puede estimar a ojo de buen cubero en una relación de 9-1. 9-1. Hubo un claro ventajismo, como dijo el miembro del Consejo sí. Electoral, ventajismo del oficialismo. 3, las otras denuncias de la oposición participante sobre el acto electoral no afectan los resultados. 4, la proscripción del uso de la expresión MUD es una chicana jurídica del máximo tribunal de justicia sí. y su sala constitucional, que en una impresión personal y subjetiva parece muy ideologizada y politizada.
Bueno, muy bien, Oscar, interesantísimo, ¿no? Realmente. Bueno, llegamos al final de esta segunda parte del análisis, que lo terminamos el lunes entonces, a las 8 aquí en Fuentes Confiables. Quedan 3 capítulos todavía. Uno, el proceso político y electoral que contextualiza este acto electoral. La independencia de la justicia y las garantías electorales. 2, los conceptos de democracia, de dictadura y de autoritarismo aplicables a Venezuela. Y 3, el tema del reconocimiento de las elecciones y el reconocimiento de los gobiernos. Vaya temas, vaya temas para poder analizarlos, Oscar. Bueno, ha sido un gusto como siempre.
Bueno, hasta el lunes.
El lunes estamos en contacto otra vez, Oscar. Un fuerte abrazo, buen fin de semana para
igualmente.
Ti. Y recordarles, amigas y amigos, que la transcripción de esta segunda parte del análisis, así como la transcripción de la primera parte emitida ayer, se pueden encontrar en el portal digital de Factum, www.factum.uy, y en 970universal.com.